Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy día arrancamos una nueva serie de 2 semanas donde yo voy a enseñarle cómo hacer algo que usted cree que sí sabe cómo hacer, pero que yo le voy a mostrar que usted no sabe cómo hacerlo. Y vamos a hablar de cómo ser generosos. Y cuando usted oye cómo ser generosos, usted piensa, espérate, pero yo esto lo he hecho alguna vez. O ya me vienen a pedir plata. Mantenga sus billeteras en paz, que no le vamos a pedir 2 reales, para empezar. Pero hoy día vamos a hablar de una generosidad diferente a la que usted ha escuchado de estas cosas ocasionales. Quiero ver más que la generosidad es más que ocasiones o acciones de dar. No es que usted maneja generosidad en una ocasión, sino que la generosidad es una acción constante, forma de vida de los que vamos a hablar hoy día. Y obviamente lo que vamos a mirar ahora es que usted a veces cuando viene a un sitio como este o a otro, donde le dan culpa o le ponen una imagen de un niño desnutrido, usted saca el billete y lo paga y lo da. O si usted va a los chantas, esto que digo yo, que van a las iglesias y que te dicen que en enero tienes que mandar la primicia, que realmente no es una generosidad, sino que es un negocio, porque yo te estoy dando la primicia del primer mes para que tú me respaldes los 11 meses siguientes. Entonces, nosotros tenemos estos momentos cuando nos dicen que hay que diezmar. Yo hoy día y la próxima semana le voy a incluir diciendo que no es diezmo, es más. No es solamente de 10% y el 90% para mí. Lo que nosotros tenemos que generar es ser generosos. Y cuando hablas de ser generoso, déjame darte una promesa del Señor. Y la promesa dice lo siguiente: cuando te vuelvas generoso, vas a dar más, vas a ahorrar más y vas a consumir menos. Cuando tú entiendes el concepto, que espero que lo termines de tener muy claro hasta la próxima semana, tú vas a tener claro cómo te vas a volver generoso, cómo vas a dar más, ahorrar más y consumir menos. Y la promesa del Señor es que si tú haces eso, vas a ser más feliz. Vas a estar más feliz porque vas a conseguir cosas que son importantes en tu vida y en la forma como vives. Una cosa que nosotros tenemos que entender es que la generosidad no es natural. No es que me nace, no. Mira a tus hijos o a tus nietos. ¿Qué es lo primero que hacen? Pelear porque no entregar lo que tienen ellos en ese momento. Y para todos es igual. La diferencia es que en Occidente, como tenemos una cultura cristiana, es más fácil mirar que hay cierta generosidad cultural. Pero que sea cultural no quiere decir que es natural. Son 2 cosas completamente distintas. La generosidad no es natural. La locura es natural. La locura absoluta de la que vamos a hablar ahora, esta de que yo gasto más de lo que tengo y que yo compro de una forma en que voy manejando algo que cuando lo compro cada vez vale menos, pero cuesta más. Déjame explicártelo en un gráfico aquí. Déjame mover esto porque vamos a usar algunos gráficos de otra vez. Déjame mover esto. Si tú haces el y dices el momento en la compra, el momento que yo compro un carro, el momento que yo compro algo, pasan 2 cosas importantes. Se mueven por 2 cosas que la una se llama depresión y la otra se llama, se me fue el nombre, inflación. Entonces yo paso aquí y tengo, cada vez que compro, mi costo sube, pero mi valor vale, baja. Cuando yo cojo el carro, lo cojo, compro y salgo, vale menos. Y sin embargo, como lo estamos comprando con intereses, lo estamos comprando con un montón de cosas encima, mi costo es mayor. Eso no es natural, eso es locura. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a hacerlo que vivimos de esa manera. Y no queremos entender, o es difícil entender, que ese concepto y el concepto de generosidad son dos conceptos diferentes, que caminan completamente diferentes. Nosotros tenemos que comprender que nosotros nos sentimos generosos, pero no lo somos. Porque entregar algo ocasionalmente no es ser generoso. Está muy bien que lo haga, por supuesto, hágalo todas las veces que pueda, más veces que pueda. Pero eso no es el concepto generoso del cual Cristo nos habla. Y que le voy a probar ahora y la próxima semana vamos a hacer una forma muy práctica de cómo hacerlo. Y creo que usted, lo que yo quiero es enseñarle a ser generoso. Enseñarle a ser generoso. Porque de esa forma incluso usted cae menos en la gente que le pide cosas simplemente por su culpa, por la culpa o por la obligación cristiana. Déjeme de una vez decirle que no hay obligación cristiana. Lo que hay es gracias en mi corazón que me genera generosidad, que no tiene límite. Cuando yo digo que el límite es 10%, estoy quitándole la generosidad al asunto. Es normal, lógico. Así que hoy día voy a explicarle yo algunas cosas. Primero le voy a explicar 4 mitos de la generosidad. Después le voy a traer una definición de qué generosidad medio que he estado yo mirando a través de mis años, qué es, y generan 4 palabras que son muy importantes para determinar qué es generosidad. Después de eso vamos a ver un versículo bíblico. Esta semana vamos a ver uno, la próxima semana vamos a ver un montón. Y después de eso, le voy a traer un cuadro clarísimo de qué es lo que hacemos y qué no debemos hacer. Y terminaremos haciendo un ejercicio, ustedes y nosotros, con lo que terminamos. Así que arranquemos. 4 mitos sobre la generosidad. 1. La generosidad es espontánea. No, señor. Lo ocasional, lo que saco el billete porque lo veo muerto de hambre, o que voy donde mi vecino y me dicen, ¿sabe qué? Se murió mi tío y necesito plata para enterrarlo. O que mi hijo no tiene cómo comer o cómo ir al colegio. Ok, pero eso es ocasional, eso no es generosidad como un concepto de vida, que es de lo que nos habla Jesucristo. La generosidad espontánea lo que hace es que lo hago en un momento determinado en que alguien con un micrófono como yo le genera o culpa o necesidad o le da algo que genera sus sentimientos. Pero eso no es lo que Cristo quiere. Segundo mito, la generosidad es determinada por los ingresos. No es cierto. La generosidad no se da por el flujo de caja. Ahora, que hay momentos en que usted no tiene dinero y no puede ser generoso, por supuesto. Que hay momentos en que usted no está hablando de tener el dinero suficiente para un montón de cosas. Pero normalmente el problema con nosotros no es el dinero, es la voluntad. Y cuando yo hablo de generosidad, hablo de que, si tengo plata hoy día soy generoso, si no tengo no es. La generosidad de la que voy a definir es una generosidad diferente, que tiene algunas cosas distintas. Tercer mito, la caridad, la cantidad es la que cuenta. Entonces, si usted me gira un cheque de $10,000, es mucho más importante si me lo da de 100. Depende. Porque si la persona que me da 10,000 tiene 10 millones de dólares, no es igual generoso que si alguien que tiene muy poco, mucho menos, está dando 100 o 500 o lo que fuere. No es la cantidad. Tenemos que entender que no tiene que ver con la cantidad del cheque. ¡Ay, qué generoso! Dijo esta persona. Depende. Si es generoso o no, solo lo sabe la persona que lo da. Porque sabe cuánto está dando de su porcentaje. Cuarto, la gente rica es generosa. No es cierto. La gente rica es rica. La gente generosa es generosa. Y no son conceptos iguales. Y usted tiene que entender que si usted está esperando en 20 años tener dinero para ser generoso, usted no va a ser generoso nunca. Cuando tenga plata, va a tener la plata para usted. A menos que aprenda a ser generoso desde antes de tenerlo. Si usted espera 20 años tener dinero para ser generoso, no va a ser generoso nunca. Así que permítame definirte generosidad desde lo que estamos enseñando y vamos a estar enseñando este domingo y el otro. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es la predeterminada. Es decir, es algo que está planeado, está planificado. Lo que voy a dar está planificado antes de. Calculada. Ya hice el cálculo de si puedo, cuánto puedo, cuánto doy y cuánto es lo que voy a entregar y cada cierto tiempo. Que se designa. Yo decido como familia o solo designo que esto es lo que voy a entregar. Y finalmente, liberando activos financieros personales. Es decir, que lo que yo vaya a hacer es que emancipo, libero, para decirlo fácil, un montón de dinero por mi voluntad para ser generoso. Entonces, para yo ser el generoso del que estamos hablando, del que Cristo nos enseña, es uno que es predeterminado, calculado, se designa y está liberando activos financieros personales. Tengo que entender que cuando yo libero mi dinero, cuando liberas tu dinero, te liberas a ti mismo de tu dinero. Es la única forma. Recuerde usted, que el enemigo más grande de usted no es el diablo, es el dinero. Y si no, léalo en la Biblia. Su mayor enemigo es el dinero, porque el dinero lo termina poseyendo a usted y no usted el dinero. Entonces, cuando yo libero mi dinero, puedo liberarme a mí mismo. Entonces, Jesús nos enseñó esto. Y hay un versículo que vamos a mirar hoy día, que es un versículo que se ha convertido en un dicho. Tanta gente lo ha oído que ya a veces creen que es un dicho, que no es algo que dijo Cristo, sino que es algo que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo repite. Y lo hemos sacado completamente de contexto. Tenemos que comprender con claridad que este versículo no lo escribieron en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que lo dijo Pablo en otro momento. Y tiene que entender con claridad el contexto para que comprendamos qué es lo que quiso decir Cristo, porque el dicho está mal dicho. Para entenderlo tenemos que saber que Pablo, cuando dice esto, está en Éfeso, yéndose por última vez de Éfeso, no va a regresar nunca, ya sabe que entonces va a regresar nunca, despidiéndose de la gente. Y en este momento emocional, totalmente desgarrador casi de lo que está sucediendo, él dice lo siguiente, dice, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Y qué es lo que entiendo yo? Lo que entiende la gente. Ah, ok, entonces yo tengo que dar. Y estoy más feliz que recibir. ¿Así? Porque no sé, pues a veces es más bonito recibir que dar. Digo. Entonces, ¿es eso lo que decía Cristo? No. Cristo está hablando de una forma de vida en donde yo vivo desprendido de mí mismo y de las cosas que hago. La generosidad entonces no es una cosa que hago en un momento, sino que es una forma de vida. Y yo lo que he hecho, después de que hablamos del versículo, tenemos que hablar correctamente de lo que significa este versículo. Y yo lo he reordenado de alguna forma para que nos quede claro lo que estamos diciendo. Y dice así, este mismo verso dice así. Dichosa es la persona cuya vida está organizada alrededor de dar en lugar de recibir. ¿Suena diferente? No. Claro que suena diferente. Porque no es el momentito, pues. Es una forma de vida. Entonces yo soy dichoso cuando yo tengo organizada mi vida de dar en vez de recibir. Ahora, nosotros no manejamos la vida de una forma cuerda. Hoy día les voy a mostrar la locura que hacemos. La próxima semana les voy a explicar que eso es lo que dijo Cristo con un pasaje. Y después, la próxima semana, le voy a dar los consejos prácticos de cómo ser generoso. Y usted va a aprender cómo ser generoso. Va a aprender lo que tiene que hacer y cómo. Pero no le voy a pedir dos reales. Y alguno está pensando, ¿qué tengo que hacer la próxima semana para no venir? No, venga. Tiene que venir, no sea miedoso. Venga nomás. Así que permítame explicar, contándole, cómo es que manejamos las finanzas nosotros. Lo primero que yo tengo que entender es que cuando yo hablo de plata, de finanzas, la palabra que una y otra vez está en mi cerebro es la palabra preocupación. Todo lo que tiene que ver con mi finanza es preocupación. Porque yo estoy preocupado de que me alcance el dinero, de que tenga suficiente, de que no tengo ingresos, de que esto, el otro. Todo es preocupación. Preocupación, preocupación y preocupación. ¿Sabes lo que hacemos con esa preocupación? Que esto es locura. Esto es lo que hacemos. Lo primero que hacemos es que nuestros gastos son más que los ingresos. Como yo no tengo suficiente y estoy preocupado, ¿sabes lo que hago? Gasto más. Y entonces la pregunta es esta, o sea, debería uno razonar, espera, estás haciendo todo lo contrario. Pero eso es lo que hago, mientras más preocupado estoy, más gasto. Y gasto más de los mis ingresos. Los presto, voy y hago una, cuando saco plata, ¿cómo es? Avance. Pago con la tarjeta de crédito, que después pagaremos, ¿quién? No sé, pero pagaremos. Dios proveerá, así. ¿Dios le prometió eso? No me diga. ¿O es su locura hablando? Y después de eso, de que yo gasto más que los ingresos, vengo y viene deuda. Una deuda estúpida. Una deuda que no me deja en paz. Una deuda que me consume. Porque debo y debo y debo. Y cada vez llega un momento en que mis intereses se convierten en mi gasto. ¿Por qué? Porque estoy pagando tanto que ya el interés tengo que capitalizarlo para poder pagar el siguiente mes. Y pienso que es normal, todo el mundo lo hace. Sí, todos están locos de remate. Yo también estaba, pero ya no, gracias a Dios, me sané. Ahora estoy loco de otra cosa, pero no de eso. Y una vez que yo tengo deuda, lo que viene después es que no tengo margen. Vivo con las completitas, arrastrándome otra vez. Si usted está sin trabajo hace 6 meses y está fregado, y ese es otro cuento. Estoy hablando de la normalidad de los seres humanos, o de la mayoría, tal vez no es la normalidad. Y entonces yo no tengo margen, no tengo cómo pagar, estoy con las completas, vivo, ¿y a dónde regreso con eso? A preocupación. Y vivo preocupado porque no tengo margen. Entonces, empecé con preocupación y terminé con preocupación. Vivo preocupado por mis ingresos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el problema no es lo que está pasando ahorita. El mayor problema de mi preocupación es porque tu problema son los consumos futuros. ¿Cómo voy a pagar el aro? ¿Cómo voy a comprar la casa? ¿Qué voy a hacer con el desgraciado carro ese que se me daña cada vez y cuando? Y todavía no lo he terminado de pagar. Entonces los consumos futuros me llevan a preocupación. Vivo preocupado de lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y ahora si no lo puedo pagar. Y ahora. Y tú y yo pensamos que eso es normal. Eso no es normal ni es lo que Cristo nos ha enseñado a hacer. No es así. Una vez que yo pienso en los consumos futuros, ¿qué viene? Que yo tengo consumo más que pagar. Consumo, tengo más consumo que lo que tengo para pagar. Y sin embargo, sigo haciéndolo. Sigo caminando. Me encuentro algo y digo, ¡wow! ¡Qué oferta! No tengo plata, no importa. Dios, cualquier cosa trabaja así. Pobrecito. Y cuando no le contesto, usted se resiente. Pero sí he orado toda la mañana. He orado, mis rodillas me duelen y el Señor no me contesta. ¿Quién le dijo? Parezco argentino, ¿quién le dijo? Olvídese. Después de eso, de que yo tengo consumo más que pagar, lo que viene después es que tengo deuda de consumo. Mi 90% de gastos son consumos, por no decir 100. No es que yo estoy invirtiendo en algo. No es que yo estoy logrando algo que voy a recibir que me den algo. No, todo es consumo, consumo y consumo. Vamos a consumar más, vamos a consumir más, porque eso nos va a quitar preocupación. Y es todo lo contrario. Porque tú no puedes vivir si solamente estás con deudas de consumo. Y las deudas de consumo te llevan a consumir a futuro. Empiezas a consumir ahora lo que vas a tener después. Y tratas de vivir de esa manera. Tratas de vivir aplazando todos los pagos. Porque puedo hacerlo diferido. Pero no te preocupes, porque ya viene el decimotercero, el decimocuarto, el decimoquinto. Y espérate, porque las utilidades van a ver. Espérate, si no hay utilidades. Ah, me fregué. Ah, ya, ese es otro cuento. ¿Quién le dijo que usted puede contar con utilidades que pueden no haber? Es que siempre hay. ¿Y en qué termino yo cuando me dedico a consumir a futuro? Vuelvo a preocupación. Este círculo que me lleva al desastre absoluto, me lleva realmente a pensar que esa es la manera como todo el mundo debe vivir. Yo vivo así porque así crezco. Gracias a eso me compré la casa. ¡Qué bien! ¿Cuánto se preocupó? ¿Cuánto vivió sin tener dos reales? ¿Cuánto vivió que a veces no alcanzaba? ¿Y todo eso qué? ¿Acaso que eso es lo primero que usted tiene que lograr? Tal vez Cristo no está enseñando eso. Tal vez, quién sabe. Ahora, hablando de este cuadrito que le he dado, que me deberían pagar en la universidad por hacer esto, por cierto. No importa. Déjeme hacer con usted tres preguntas. Por favor, tres preguntas que no se vale contestarla en voz alta, ni codiar al esposo. Usted solamente reciba las preguntas usted, solo para usted. No diga nada. Hágase loco que no es con usted. Van las tres preguntas. Uno, ¿qué tanto más dinero necesitas para dejar el hábito de gastar más de lo que ganas? ¿Cuánto? ¿10%? ¿15%? ¿25%? ¿Cuánto más necesitas para dejar de sobregastar? Para dejar el hábito de gastar más de lo que ganas. ¿Cuánto? Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú gastas más, tu problema es que no tienes autocontrol. Normalmente tu problema no es dinero. Puede darse, le garantizo que aquí el 10%. La mayoría de nosotros no tenemos autocontrol. Lo que viene es para gastarse. Para gastarse. Y así es como tiene que ser. Entonces, ¿cuánto? ¿Qué tanto más dinero necesitas para dejar el hábito de gastar más de lo que ganas? Porque no tienes autocontrol. Segunda pregunta. ¿Qué tanto más dinero necesitas para dejar el hábito de usar crédito para obtener lo que deseas ya? Ahí está. ¿Qué tanto más dinero necesitas para dejar el hábito de usar crédito para obtener lo que deseas ya? ¿15%? ¿10%? Si tu jefe te sube el sueldo 25% mañana, ¿saliste de problema? No. Vas a necesitar todo junto para poder pagar, para poder hacerlo, porque si no, no vas a poder. Porque simple y llanamente los gastos siguen viniendo y siguen viniendo y siguen viniendo. ¿Por qué? Porque además de que no tengo autocontrol, no tengo contentamiento. Yo vivo necesitando cosas. Soy un necesitado. Que psicológicamente podría estar bien, pero financieramente es terrible. Y no tengo contentamiento. Necesito más. Y lo necesito ya. No mañana, no pasado, porque no es que lo quiero. Es así de sencillo. Yo pensé que mi cocina estaba perfecta hasta cuando me invitaron a la casa del vecino que tiene una cocina más linda que el mío. En ese momento me di cuenta que mi cocina no es suficientemente buena. Y no es que lo quiero, lo necesito. ¿Por qué? Porque no tengo autocontrol y no tengo contentamiento. Tercera pregunta. ¿Qué tanto más dinero necesitas para borrar tus preocupaciones financieras? ¿Cuánto más? ¿10%? ¿15%? ¿25%? ¿Apenas tú tengas más dinero, tienes cómo ahorrarlo? No. Vas a gastar más. ¿Por qué? Por lo que tú haces es que tienes que trabajar el gasto, porque eso es lo que tú tienes. Apenas tienes más, gastas más. ¿Por qué? Gracias. Porque tu problema del no contentamiento es que no tienes disciplina. No tienes disciplina. Eres un indisciplinado. Te encanta gastar dinero. Llegas en el carro con $5, llegas a la casa, ya no tienes los $5, no saben que te lo gastaste. Pero te lo gastaste. Parece que tuvieras hueco. Y no tienen hueco. Porque no tienes disciplina. No decides, esto es lo que voy a gastar y ni un centavo más. ¿Y qué termina eso? Que termino con un problema espiritual. Porque el problema de Cristo no es, ¿quieres salir de tus problemas? Ahorra. ¿Tú quieres tener problemas? Gasta menos. ¡No! ¿Cuál es la solución de Cristo? Empieza a depender de Dios y no del dinero. Empieza a depender de aquel que te da el dinero y no del dinero. Porque son dos cosas completamente diferentes. Este cuadro, yo le he puesto un nombre. Y el nombre es locura. Eso es una locura sin nombre. Así vivimos el 90% de los de aquí. Vivimos con esta locura absoluta de creer que de alguna forma esto se va a solucionar. Y a medida que usted tiene menos y menos y menos y siente que Dios no le responde y que Dios no merece su respuesta, usted termina sin creer en Cristo inclusive. Usted vive en locura. ¿Por qué? Porque hay un máximo que es importante de entender. Más dinero, hay tres cosas que el más dinero no genera. No genera ni autocontrol. No importa cuánto dinero le den, usted no va a tener autocontrol nunca. Mañana se compra un barco y no llega ni al mar. Pero usted se compra un bote aunque no tiene mar. Lo único que nos falta ya. No tengo autocontrol, no tengo disciplina, no me da el dinero más dinero, ni tampoco me da más contentamiento. No nos lo da. El dinero no me lo da. El dinero no me entrega ese tipo de cosas, sino que yo sigo en los mismos. Y entonces, como el dinero no me genera ninguna de esas cosas, yo sigo en esta locura absoluta en donde vivo preocupado. Preocupado. Todo el día estoy preocupado. No puedo ni siquiera creer en Cristo porque estoy preocupado. Y cada vez que ora, usted ora porque está preocupado. Y cuando pasa cualquier cosa, está preocupado. Y cuando va a ganar Ecuador, está preocupado. Y cuando va a ganar, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan preocupado? Puede ser, tal vez, quién sabe, que usted lo está manejando mal. Que así no es como Cristo le ha dicho que lo haga. Porque nosotros tenemos una suposición terrible en nuestra cabeza. La suposición del consumo. Yo entiendo que todo lo que yo tengo es para consumirlo. Yo y los míos. Con muchos chistes y se lo da a los nuestros también. Porque yo tengo que comprar mi juguete. Porque tengo que comprar esta cosa. Porque tengo que comprar esta otra. Porque tengo que comprar esto otro. Todo lo que yo recibo debe hacerse para consumir. Y con ese principio del consumo es que nosotros estamos en que todo lo que queremos es gastar, gastar y gastar. Claro, ocasionalmente, aunque no tengo dinero, doy una plata cuando me sale la foto del niño desnutrido. O cuando me hablan que el diablo me va a llevar al infierno si no diezmo. O cualquier cosa de ese tipo. O que según Malaquía te vas al demonio mañana, no sé qué cosa. No queremos ni siquiera entender que siendo generoso debes tener más del 10%. Si tú fueras generoso, realmente se lo entiende, y espero que lo entendamos la próxima semana. Tú vas a entender que no es 10% para él y 90% para mí. No, así. ¿Cuándo te dice que Cristo quiere eso? Cristo quiere que usted tenga un concepto. Puede ser uno, puede ser 50, puede ser 80. Tiene que usarlo usted cuando sienta que es suficientemente generoso. Punto. Lo que yo hago simplemente al hacerlo es que este cuadro maneja mi vida. Y Jesús nos habló de esto. Y nos definió con claridad que este cuadro es una locura. La próxima semana, que le ruego venga la próxima semana, usted va a ver los versículos que Cristo nos dice de cómo debemos vivir. Y después de hacer eso, vamos a hablar de forma práctica. ¿Cómo soy generoso? ¿Cómo debo hacer para ser generoso? Y usted lo va a poder hacer, porque si yo lo pude hacer, usted también. Tenemos que comprender con claridad que Jesús nos habló de esta locura. Nos lo dijo. ¿Y sabes qué? No lo definió con locura. Lo definió con una casi que mala palabra. Lo definió con avaricia. Ese cuadro que usted vio, para Cristo es avaricia. Ah, no, pues Andrés, y avaro solamente es la persona como el tío rico McPato. ¿Qué hacía el tío rico McPato? Tenía una piscina de billete y se tiraba. ¡Tan! Oiga, eso no existe. Así no es. El avaro no es porque hace eso. El avaro es el que piensa que todo debe consumirlo él mismo. Y que todo es para mí. Eso es avaricia. Y Cristo fue muy claro. Esto no se puede pasar así. Permíteme definirte. Avaricia. Avaricia dice, la mayoría de las angustias financieras es el resultado de desear lo que no podemos tener, no de necesitar lo que no tenemos. Tú lo que eres es que eres una persona que estás angustiada siempre, no por lo que necesitas y no tienes, sino por lo que deseas y no tienes, y lo envidias. Y es que yo quisiera esto. ¿Has visto cómo mis vecinos, cómo tú ves a tus vecinos cuando van a la cocina y te ven desde la cocina? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Has visto lo lindo que se ve? Y yo no tengo eso. No puedo invitar a nadie. ¿Cómo voy a invitar a alguien si mi vecino tiene la cocina más linda que la mía? Y así es como vivo. Y así es como lo manejo. Y eso es lo que creo que debo hacer. Y lo que termino es en el círculo de locura. Que yo quisiera que usted se lo aprenda de memoria. Para ver si se nos queda. Y no seguimos intentando esto. Ahora, yo espero, créame, no lo estoy tratando de que se sienta mal. Estoy tratando de que usted vea lo que está haciendo. Cuando yo me convencí de esto, ya estaba quebrado. Y la razón por la cual yo enseño finanzas es porque yo lo hice, y siempre les cuento lo mismo. Cada vez que yo hablo de finanzas, que hablamos una vez cada dos años, siempre repito lo mismo. Yo aprendí porque lo hice todo mal. Y el Señor se mata de risa de hacerme consejero de todo lo que hice mal. Y ese cuadro, le garantizo que yo se lo presento a cualquiera y cualquiera de ustedes me dice, no quiero que levante la mano ni mucho menos, ¿no? Pero es lo que hacemos todos. Y Él nos dice, no, tú tienes que vivir siendo generoso. ¿Qué significa ser generoso? La próxima semana, le cuento. Hoy, permítame terminar con un ejercicio que vamos a hacer usted y yo. Usted lo va a hacer en este momento nomás. No haga nada, solamente imagínese usted. Aquí dice, imagina lo que te voy a decir. Imaginemos que yo recupero milagrosamente todo lo que he malgastado los últimos 5 años. Si usted tiene más de 40 años, le pido que lo haga con 10. Para muchos de ustedes van a ser cientos de dólares. Para ustedes van a ser miles de dólares. ¿Por qué? Porque usted compró una caminadora que no me entendí que había que caminarla para que funcione. Y terminó siendo para tender ropa. Sin embargo, usted lo tiene ahí. Ya no sabe cómo tirarlo. No es que me compré ese carro que tenía sunroof. Y ahora quiero tirar el sunroof con todo al estero porque no puedo pagarlo. ¿Por qué? Entonces, supongamos, imaginémonos, los últimos 5 años o 10 años, usted tiene de repente una plata que está en su cuenta, pero usted no la puede gastar. No la puede gastar. Es suya, pero no es suya. Pero usted lo que tiene que hacer es donarlo en los siguientes 12 meses. Agarra toda la plata que tiene en esos 5 años o 10 años y los empieza a regalar por 12 meses. Entonces viene una persona, chuta, tengo un problema serio de $800 y mira, esto de aquí va a hacer que mueran los niños. No sé qué. Toma los $800. Mira que necesito otra cosa. Toma. ¿Pero que eres millonario? No. Sino que me recuperaron todo lo que malgasté. ¿No sería divertido? ¡Ja! Sería una felicidad tremenda dejar de malgastar mi plata y donarla a quien lo necesita. ¿No sería eso súper feliz? Sería alegre, sería una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque pienso que todo es para mí. Esta próxima semana te voy a enseñar cómo hacerlo. Y vas a poder hacerlo. Y los próximos 5 años y los próximos 10 años, tú vas a dejar de comprarte un bote sin agua. Y vas a empezar a saber cómo vas a ser generoso. ¿Tienes que tener mucho? No. Pero después de que te enseñe lo que Cristo nos enseñó, te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para ser generoso. Y cuando tú lo encuentres, como lo encontré yo, pasé de estar preocupado a ser más feliz. Gano lo mismo. Pero hoy no malgasto la plata. Y peor, si viene alguien y me dice, por favor, yo tengo un familiar mío que cada vez que puede me pide plata. Y mira que estoy fregado, que no sé qué. Culpa, culpa, todo culpa, 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 ¿verdad? Y entonces yo le contesto siempre que no. Y alguien me preguntó, ¿cómo haces? Porque yo ya tengo planificado mi generosidad. Entonces, si a mí viene un sapo, un chanta de estos, chanta que es colombiano, no, chanta colombiano, argentino, ah, bueno, se entiende lo que es, ¿no? Yo estoy inventando, ¿no sabes? Estos semiladrones, por decirles lo mínimo, vienen y le piden plata y le dicen que usted lo que tiene que tener es diezmo, donar para la iglesia, o tiene que pensar en las primicias. Si usted ya es generoso, si usted entiende cómo ser generoso, se le ríe en la cara. Hasta lo voy a proteger de eso. Lo voy a proteger de cada mentiroso que pasa por aquí. Porque usted va a poder decir, lamento, mi generosidad la tengo predeterminada. Y sé exactamente lo que voy a hacer. La próxima semana los espero. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de hablar de este concepto tan importante de la generosidad. Gracias, Señor, porque tú nos dijiste con claridad que dichosa es la persona cuya vida está organizada alrededor de dar en lugar de recibir. Y que así aprendamos, Señor, y que la próxima semana tenga yo la posibilidad de explicarlo bien, para que nosotros comprendamos con claridad que no queremos vivir un día más en esta locura y pasar a vivir en la calma y la tranquilidad que se maneja cuando uno es generoso y no cuando piensa que todo es sobre mí, por mí y para mí. Gracias, Padre, por esta posibilidad. Llévanos a nuestras casas con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Los veo el otro domingo.